Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. ¿Qué está pasando con la generación del Bicentenario? ¿Por qué no se aglutina? ¿Por qué no protesta contra las tropelías del gobierno de Castillo y también del Parlamento? Hemos conseguido una entrevista interesantísima con la socióloga que acuñó el término generación del Bicentenario, Noelia Chávez, que nos va a explicar cuáles son los motivos, las causas, las explicaciones, valga la redundancia, para que no se manifieste de una manera masiva la colectividad denominada en el momento de protesta contra el expresidente Merino, generación del Bicentenario, que acabó con la vida, lamentablemente, de Inti y de Brian. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no reacciona frente a hechos como los que vamos a relatar a continuación? ¿No? Los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Epicentro TV, tuvo acceso a la información que hallaron los peritos de criminalística que ganaron la casa donde vivían estos sobrinos, ¿no? A ese lugar solía ir de visita el hijo de la cuñada del presidente Ruth de Loblitas en compañía del empresario Samuel Villaverde. Los sobrinísimos son investigados, entre otras razones, por las declaraciones de Carolyn López, en el sentido de que integrarían una mafia dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los investigadores encontraron una lista de técnicos por presentar con los nombres de, entre otros, Modesto Montoya y Aníbal Torres como candidatos para ministerios. Pero quizá lo más interesante es una libreta con el logo de Contraloría, con frases como la transferencia será de manera estratégica, presidente obligatorio, enviar 19 cartas, en fin, todo una línea de investigación adicional a las sospechas que ya recaen sobre el presidente. ¿Nos vamos todos? Si Castillo, esta es la noticia número dos, si Castillo se va al Congreso, también debe hacerlo. Así piensa la congresista de la bancada Perú Democrático y también ministra de Trabajo, recientemente denunciada por plagio, Betsy Chávez, quien ha presentado un proyecto de reforma constitucional para que, en caso de que el presidente renuncie o se dé su vacancia, sea obligatorio convocar elecciones generales de forma inmediata. El proyecto ya está en la mesa de partes del Congreso y, además de la firma de Chávez, también cuenta con la de sus compañeros de bancada. Por eso es que María Carmen Alba, el almirante Montoya, entre otros congresistas, sacan las garras y dicen: de acá no nos saca nadie, porque las elecciones solo deberían ser presidenciales. Nosotros nos quedaríamos en esa eventualidad. Censura contra Condori. ¿Qué pasó con Condori? ¿Qué pasó con el ministro de Salud tan cuestionado, el de la agüita racimada? El Congreso, si bien aprobó tramitar una moción de censura, con votos de las bancadas de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por Perú, Alianza por el Progreso, Somos Perú y candidatos no agrupados como Carlos Anderson, Enrique Wonsus, El Paré, Flor Pablo, entre otros, la iniciativa consiguió 33 firmas. Entre los argumentos aseguran que Condori carece de idoneidad para ocupar el cargo, por todas las razones que ya sabemos, pero Fuerza Popular está entre los que se abstuvieron de votar, ¿no? Los parlamentarios de Fuerza Popular no votaron. Son los mismos temas por los que fue llevado interpelación la semana pasada y las bancadas promotoras habían decidido darle plazo de un mes para que mostrara resultados, pero parece que se arrepintieron y ahora, por la censura, se arrepintieron. ¿Qué contubernio habrá allá entre la extrema izquierda y la extrema derecha? Tal vez el indulto a Fujimori, tal vez el hecho de que se queden todos, tal vez que sea antivacunas el señor Condori, de acuerdo a las sospechas, algo no confirmado, pero se dice que es antivacunas. En fin, ¿qué arreglos habrá ahí, no? No pone de su parte tampoco Condori, aunque el ministro tampoco hace mucho para mitigar el rechazo que ha generado ante las denuncias por la desaceleración del proceso de vacunación en el país. Condori, lejos de hacer una autocrítica, dijo que antes la vacunación era más fácil por la cantidad de muertos. La gente acudía, las vacunaciones eran 24 horas al día y se hacían colas. Sobre la situación de al menos 3 millones de vacunas de AstraZeneca que están a punto de vencer el próximo 30 de abril, Condori cuestionó a los ministros que lo precedieron. ¿Qué hicieron ellos? Cuestionó. Luego le oró la píldora. Antes le oró la píldora al congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga y doctor de Fujimori, histórico, y ahora lo vemos sobreviviente en este gabinete a pesar de todos los escándalos. Vamos con un concurso de broma. La Comisión de Selección de OSIPTEL, ese organismo regulador, ha presentado una lista con un solo candidato para que sea designado como presidente de la entidad. Se trata de Rafael Muente Schwartz. La exgerenta general de salud, Marta Carolina Linares, le dijo a Epicentro que ella, junto a otros dos concursantes, fueron sacados de la competencia. Llama la atención especialmente que la Comisión de Selección, además, esté integrada por una persona muy cercana al presidente Castillo. En realidad no llama la atención. Se trata de David Fernando Caballero, exconductor del programa radial Palabra de Maestro, y que además ya ha trabajado como coordinador parlamentario y jefe del gabinete de asesores del MINAM. El presidente Castillo recibirá la lista con solo una opción que parece ser de su conveniencia. También acaba de renunciar el viceministro del Ambiente. Ya el Estado está siendo cada vez más copado, el copamiento por adherentes a Perú Libre, seguidores de Perú Libre, aliados de Pedro Castillo, cuyo único mérito es ese, más allá de las calificaciones, de las denuncias. El secretario, el nuevo secretario general también tiene denuncias. Es decir, estamos siendo gobernados por la mediocridad y por personas que tienen antecedentes. Y hay visos de corrupción más o menos evidentes. Hay amenazas de colaboración eficaz. Se configura un caso de protesta. Se configura un caso que debería suscitar la indignación ciudadana y que ésta se manifieste en las calles. ¿Por qué no se está manifestando? Ni siquiera contra el indulto, tampoco por la marcha pro vacancia. No hay un aglutinamiento, no hay un líder. ¿Qué está pasando con la generación del Bicentenario? ¿Nos estamos dejando gobernar por personas que no califican, por personas con antecedentes de corrupción y hasta de violencia familiar? ¿Qué sucede? ¿Quién mejor que la socióloga Noelia Chávez, quien acuñó el término la generación del Bicentenario cuando esta defenestró al expresidente y expresidente del Congreso, el señor Merino, para explicarnos lo que sucede? ¿Por qué no se manifiesta? Vamos a escuchar esta interesantísima entrevista con la joven socióloga Noelia Chávez. Adelante, por favor, a ver si entendemos qué está pasando con la generación del Bicentenario en estas circunstancias. Bien, ya estamos con la socióloga Noelia Chávez. Ella es especialista en conflictos, en protestas y además de docente. ¿Qué mejor que ella para explicarnos lo que está pasando con esta falta de protestas, digamos, esta falta de ímpetu de protestas en nuestra sociedad? ¿Cómo estás, Noelia? Gracias por estar en Grado 5.
No, gracias a ti, René, por la invitación para hablar de un tema que efectivamente es muy actual, ¿no? Tenemos a veces convocatorias a manifestaciones todos los fines de semana, cada dos semanas, ¿no? Pero no necesariamente reúnen a la cantidad de personas que, digamos, hemos visto en otras situaciones, en otros momentos de nuestro país, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me gustaría igual señalar es que el Perú es un país que reclama mucho. Es un país que protesta mucho. De hecho, tenemos en enero del 2022, la Defensoría ha registrado 203 conflictos sociales registrados en todo el país. O sea, no es que no hayan protestas. Y hay 154 activos, ¿no?
Claro, pero una que aglutine, está, una que aglutine, digamos, porque están atomizadas las protestas, pero en este momento estamos hablando de, por ejemplo, una protesta pro vacancia, o una protesta masiva en contra del indulto. Ninguna de las dos ha tenido gran acogida, ¿no? Y tú has escrito un artículo en el que hablas sobre todo de por qué no prende la vacancia, ¿no?, en las calles.
Así es, así es. Estamos en un país con protestas muy fragmentadas, en donde es difícil articular a nivel nacional. En realidad, si tú ves a lo largo de nuestra historia, no hay muchas veces en donde hayan protestas masivas a nivel nacional, pero nos ha quedado mucho el eco de lo que pasó en noviembre del 2020, en donde hubieron protestas en todo el país, ¿no? Entonces, ¿por qué no está sucediendo esa obra? ¿Por qué la ciudadanía no está marchando contra el gobierno, digamos, si hay muchos indicios de cosas que no están yendo bien, ¿no? Y creo que hay varios motivos, voy a decir algunos, ¿no? El primero probablemente es que todavía no hay un motivo suficientemente fuerte que realmente remueva nuestras fibras más sensibles. O sea, por más que algunas personas sí lo comparen, en realidad el gobierno de Castillo no es igual al gobierno de Merino en el año 2020, ¿no? Porque Castillo, nos guste o no, ganó las elecciones por voto popular. En cambio, Merino era presidente del Congreso y tomó posesión. Entonces, ahí se vio como un abuso de poder, ¿no? Entonces, es importante eso. Además, a Castillo no se lo percibe como un actor político fuerte, que realmente tenga, no sé, las Fuerzas Armadas de su lado, un partido político realmente aglutinador en el país, ¿no? O manejo, no sé, pues copamiento de los medios de comunicación más grandes. O sea, no se lo percibe de esa manera. Y además nuestros límites de tolerancia hacia, digamos, estas corrupción media ratonera que existe, no son muy altos en realidad. Dejamos pasar mucho ello. Lo que parece que nos molesta más es cuando los poderosos hacen pendejadas, digámoslo así, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y creo que también es importante en este punto señalar que cuando han ocurrido marchas en nuestro país, no han sido para pedir la renuncia explícita de un presidente así, digamos, por temas de corrupción, por ejemplo, tal vez por los hermanitos, ¿no? Y el gobierno actuó rápidamente. No ha habido marchas porque sentamos que un presidente no está preparado para gobernar, que es lo que se dice muchísimo al Castillo y que muchas veces lo demuestra. Entonces, tampoco es que eso sea su motivo suficiente, ¿no? Marchamos por derechos humanos, marchamos por abuso o captura de poder por parte de poderosos. Eso también nos indigna, ¿no? Entonces, parece que todavía no se ha creado ese momento. Ese es uno de los motivos, digamos, ¿no? Otro que puedo encontrar y que me parece importante señalar es que toda acción colectiva, toda acción contenciosa, digamos, que se enfrenta al Estado, requiere de coreógrafos de esta acción. Es decir, personas que, claro, inicien las protestas, generen una serie de narrativas iniciales y mantengan la indignación activa. Son personas u organizaciones que saben de manifestación en las calles, ¿no? Y ese papel lo ha tenido mucho la izquierda en el país, que ha actuado como oposición desde hace muchísimos gobiernos, en realidad, ¿no? ¿Cuál es el problema de ahora? Que mucha parte de esa izquierda gremial o partidaria, digamos, se convirtió en oficialista al entrar un gobierno de izquierda al país.
Claro, entonces,
así es. Entonces, es más difícil confrontar. Además, ha sido parte de ese gobierno. Y cuando han ocurrido las riñas, por ejemplo, con Juntos por el Perú, con Nuevo Perú, con incluso Tierra y Libertad, probablemente, con Patria Roja, el gobierno también ha tenido enfrentamientos, pues lo que ha pasado es que hay un duelo, ¿no? Yo señalo que hay como un duelo de la izquierda que no termina de recomponerse, ¿no? Por otro lado, tienes movimientos sociales, digamos, que en el Perú no son muy fuertes, no son tan grandes como en otros países, pero que existen y son importantes, que mueven mucho, pero que ahora están más o menos neutralizados. Por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Es un movimiento que ha ganado fuerza en los últimos años.
Están neutralizados por algún sentimiento de culpa, tal vez, ¿no? No sé.
Pero en el caso específico del movimiento feminista, yo diría que tiene que ver con que el gobierno de Castillo jugó una carta cuando puso al anterior gabinete y puso a una persona muy conservadora en el MIMP, y después cambió por la actual ministra, ¿no? Que es Diana, y esa ministra es parte del movimiento feminista en el país.
Claro,
desconcerta. Entonces nos ataca su nombre.
Pero ¿qué pasa con los líderes de las marchas por vacancias, por ejemplo, con Jorge del Castillo, con Lourdes Flores Nada, claro, Rafael López Aliaga? Estas personas, con todo respeto, están de alguna manera quemadas en estos escenarios.
Claro, es parte de lo que señalas, es el motivo, ¿no? Yo creo que hay personas que están queriendo liderar, queriendo ser coreógrafos de la acción colectiva ahora, digamos, ¿no? Y que están liderando estas protestas contra el gobierno, pro vacancia, pero que se vincula mucho con la derecha o con la derecha extrema, de alguna manera, se los vincula con personas que han tenido poder político en el país y no necesariamente han hecho cambios importantes, o que están vinculados a temas de corrupción, que han sido cuestionados en su debido momento. Entonces, no son líderes legítimos y sí quieren encabezar la marcha, cosa diferente que ocurre a veces con los movimientos de izquierda o las organizaciones de izquierda, en donde son coreógrafos más a veces en la sombra y han dejado de liderar tanto las movilizaciones, dejan que más sea como un tema más horizontal, ¿no? En cambio, estos líderes están ahí. Y además, muchos de los líderes que tienen también y que salen, digamos, como voceros o voceras, como los de la resistencia, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de personas también se perciben como violentas, fanáticas, que tienen un discurso confrontacional, ya que quieren utilizar mecanismos extremos constantemente para sacar a una persona que no les gusta.
Ahora, acá te tengo que hacer una observación, porque justamente... Sí. La extrema derecha, o sea, o la derecha bien derecha, dice, claro, nosotros salimos a marchar, pero como no hay personas fallecidas porque no somos violentos en las protestas, estoy trasladando el esquema que ellos plantean, no lo que yo pienso, lo que ellos plantean. No tenemos éxito. En cambio, la izquierda siempre utiliza la muerte de ciudadanos para lograr resultados. Eso es un rollo que ellos tienen.
creo que es una narrativa que ellos pueden manejar para intentar justificar, digamos, que a pesar de la inversión de muchos recursos, porque la movilización necesita recursos, ellos tienen recursos, no capturan a una cantidad de personas importantes. Pero en realidad, si tú te recuerdas las marchas del 2020, por ejemplo, la protesta era masiva antes de que ocurrieran, las muertes lamentables de Inti Brian en ese momento. Cuando ocurren protestas por, las protestas laborales en torno a la agroindustria después de noviembre de 2020, las protestas tenían una cantidad de gente importante antes de que ocurriera violencia policial. Entonces, en realidad, lo que arma primero la manifestación no es que la represión cause una serie de problemas. Lo que realmente aglutina la manifestación tiene que ver con una narrativa, un frame que sea legítimo para la población, que sea claro para la población, que la población considere viable. Si tú dices que ese es otro de los motivos, sí, que se vaya Castillo. Entonces, el otro motivo es, bueno, pero ¿y quién va a venir aquí? Que se vayan todos. ¿Quién va a venir aquí? Realmente quiero protestar por ello. No sé si viene mejores cosas. Entonces, gana la costumbre, gana la resignación. Y dice, mejor hay que esperar que pasen estos 5 años con un gobierno que probablemente sea de mediocre a menos. Y bueno, ya vendrán, tendremos nuevas elecciones. En 5 años, de repente, surge algo que podría ser
claro, un poco lo que tenemos imagina, ahora, ¿no? Claro, porque uno se imagina que hubiese pasado con Keiko en la presidencia y haciendo estos nombramientos de gente con antecedentes o con una mediocridad o con visos de corrupción, que hubiese pasado, ¿no? Si hubiese salido la gente, la generación del Bicentenario, un término que tú acuñaste, hubiese estado tal vez más despierta y en este momento está más condescendiente.
Yo creo que efectivamente el contexto sería distinto, ¿no? La izquierda no estaría en el poder, por lo tanto el movimiento, digamos, por derechos humanos, que ahora creo que está bastante débil, que antes concentraba la derecha, centro-derecha, centro-izquierda, incluso izquierda radical, estaría unido para fiscalizar rápidamente al gobierno y tendría una articulación mayor, porque requiere la movilización estructura organizacional, ¿no? O sea, organizaciones que se articulen. En cambio, ahora todo está como neutralizado, como desubicado. No sabemos si es que vamos a ir en contra del gobierno, entonces nos van a tildar de vacadores o extremistas, ¿no? Si no decimos nada es porque estamos a favor de este gobierno que también tiene una serie de decisiones y nombramientos muy cuestionables. Entonces, efectivamente, no podríamos decir esto hubiera pasado si Keiko Fujimori está en el poder, porque eso es impredecible, pero claro, Sí es probable que haya habido, que pudiera haber mayor articulación. Ahorita hay como un desconcierto, pero estamos en el inicio del gobierno. Que eso sea así ahorita no quiere decir que no se vayan a articular manifestaciones con una oposición más crítica hacia un gobierno como el de Castillo después. Creo que está haciendo méritos, es más, para que aquellos que en algún momento votaron por Castillo, votaron críticamente por Castillo, se empiecen a organizar de repente y que después tenga una oposición mucho más contundente y menos alejada de posiciones más extremas que incluso podrían dañar la democracia.
Y por último, también uno ve al Congreso y ve, por ejemplo, las reacciones de Mari Carmen Alba, del almirante Montoya, diciendo que no nos vayamos todos, solamente elecciones presidenciales, al Congreso no lo toquen, ¿no?
Claro, de nuevo ahí está la percepción hacia la ciudadanía de, oye, hay aquí personas con poder que no quieren soltar el poder, que no quieren soltar la mamadera, como se dice comúnmente, ¿no? Y eso no genera ninguna empatía con la población. Entonces, yo creo que hay un tema de comunicación entre liderazgos de extremos que están intentando movilizar a la gente o llamar a la movilización y no lo están logrando porque no están leyendo a la población. La población tiene un potencial y la ciudadanía y las y los jóvenes tienen un potencial participativo importante. Tienen interés por la política. Hay mucha discusión sobre lo público, pero eso quiere decir que por eso nomás se vayan a movilizar por cualquier cosa. Entonces hay que canalizar adecuadamente. Y una última cosa, René, que sí me gustaría resaltar antes de cerrar, es el tema de que mucho se habla de deberíamos salir a marchar por el desmantelamiento del Estado, ¿no? Hay nombramientos realmente cuestionables, indignantes en muchos sectores. Pero el problema es qué ha hecho la tecnocracia pública, las personas que han hecho un buen trabajo en el Estado en los últimos años para dar a conocer su trabajo. Entonces, cuando tú dices, están desmantelando servir, entonces yo me pregunto, sí, hay que defender servir, ¿no? pero al mismo tiempo preguntas, ¿qué de la ciudadanía conoce a servir? Claro. ¿Y qué es lo que ha hecho por la ciudadanía? Igual pasa con el salud, con Serfón.
Con los viceministerios, etcétera.
Con los viceministerios. Entonces, ahí hay un problema ya más de fondo, que creo que es importante analizar, de cómo es que el Estado se comunica con la ciudadanía para darle a entender que su trabajo es importante. La ciudadanía puede pensar, oye, está bien, sí, acá están copando el Estado con sus argollas y eso, pero la verdad es que antes probablemente hacían lo mismo, ¿no? Y no se sabe distinguir entre aquello que sí fue bueno y aquello que no. Y eso implica una comunicación gubernamental mucho más potente y más gente desde la academia y la tecnocracia que comience a no sentirse superior a la política, sino que trabaje haciendo política.
La última, robo un minuto. Y ya se agotó el discurso regional, regionalista, andino, étnico, cultural del gobierno.
Yo creo que el discurso no se ha agotado. Yo creo que el gobierno se está agotando a sí mismo. Me da la impresión, en el sentido de que yo creo que para las próximas elecciones, por ejemplo, cualquier candidatura, cualquier opción en la que quiera ser electoralmente viable, tiene que tener un componente de regiones y un discurso de descentralización y de trabajo territorial importante. Es la lección que hemos tenido en esta
elección.
Así es. Pero diferente es el discurso de campaña y electoral, que cuando tú ya estás en el gobierno y has prometido ciertas cosas, digamos, las cumplas. Entonces yo sí creo que el gobierno, al no tener un aterrizaje claro de sus ideas y hablar del pueblo, de la pobreza, de los servicios, no tienes ningún tema concreto, va agotando que esta persona que está en el poder realmente esté representando esos intereses. Entonces creo que hay que diferenciar ahí, pero bueno, nada, pues hay mucho camino para seguir analizando. Todavía estamos al inicio de este gobierno también.
Perfecto, Noelia. Muchísimas gracias por estar en Grado 5. Gracias por ayudarnos a entender el país.
Muchas gracias a ti, René. Nos vemos.
Así es, de alguna manera ya entendemos lo que pasa, ¿no? Por un lado, la izquierda tiene un antecedente de organizar mejores marchas, ¿no? Con mejores resultados. Cuando las marchas son convocadas solo por la derecha, no tienen los mejores resultados, y las mejores son las que unen a todos los espectros de la política. Por otro lado, la economía todavía, esperemos que no suceda, pero todavía no se descalabra. Seguramente cuando la economía se descalabre, va a haber más energía para marchar. Y lo peor, pienso personalmente que la población tiene la sensación de que si se va a Castillo, lo único que pasaría es reemplazar una mafia por otra, ¿no? Entonces, ¿qué mafia es mejor? Qué pena que tengamos que ver así a nuestra clase política. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.